Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad salvaje en este continente indómito. Y vamos a volver sobre Horacio Quiroga y este cuento suyo, La Cámara Oscura, que comienza de esta manera. Una noche de lluvia nos llegó al bar de las ruinas la noticia de que nuestro juez de paz, de viaje en Buenos Aires, había sido víctima del cuento del tío y regresaba muy enfermo. Ambas noticias nos sorprendieron, porque jamás pisó Misiones mozo más desconfiado que nuestro juez y nunca habíamos tomado en serio su enfermedad, asma, y para su frecuente dolor de muelas, coñac en buches que no devolvía. Cuento del tío a él, había que verlo. Ya conté en la historia del medio litro de alcohol carburado que bebieron don Juan Brown y su socio Rivet, el incidente de naipes en que actuó el juez de paz. Llamábase este funcionario Malaquías Sótelo. Era un indio de baja estatura y cuello muy corto, que parecía sentir resistencia en la nuca para enderezar la cabeza. Tenía fuerte mandíbula y la frente tan baja que el pelo corto y rígido como alambre le arrancaba en línea azul a dos dedos de las cejas espesas. Bajo estas, dos ojillos hundidos que miraban con eterna desconfianza, sobre todo cuando el asma los anegaba de angustia. Sus ojos entonces se volvían a uno y otro lado con jadeante recelo de animal acorralado, y uno evitaba con gusto mirarlo en tales casos. Fuera de esta manifestación de su alma indígena, era un muchacho incapaz de malgastar un centavo en lo que fuere y lleno de juventud. Había sido desde muchacho soldado de policía en la campaña de Corrientes. La ola de desasosiego que como un viento norte sopla sobre el destino de los individuos en los países extremos lo empujó a abandonar de golpe su oficio por el de portero del juzgado letrado de Posadas. Allí, sentado en el zaguán, aprendió solo a leer en La Nación y la prensa. No faltó quien adivinara las aspiraciones de aquel indiecito silencioso, y dos lustros más tarde lo hallamos al frente del juzgado de paz de Ibiraromí. Tenía una cierta cultura adquirida a hurtadillas, bastante superior a la que demostraba, y en los últimos tiempos había comprado la Historia Universal de César Cantó. Pero esto lo supimos después, en razón del sigilo con que ocultaba de las burlas ineludibles sus aspiraciones a doctor. A caballo, jamás se lo vio caminar dos cuadras, era el tipo mejor vestido del lugar. Pero en su rancho andaba siempre descalzo, y al atardecer leía a la vera del camino real en un sillón de hamaca, calzado sin medias con mocasines de cuero que él mismo se fabricaba. Tenía algunas herramientas de talabartería y soñaba con adquirir una máquina de coser calzado. Mi conocimiento con él databa desde mi llegada misma al país, cuando el juez visitó una tarde mi taller a averiguar, justo al final de la ceremoniosa visita, qué procedimiento más rápido que el tanino conocía yo para curtir cuero de carpincho, sus zapatillas, y menos quemante que el bicromato. En el fondo el hombre me quería poco o por lo menos desconfiaba de mí. Y esto supongo que provino de cierto banquete con que los aristócratas de la región, plantadores de yerba, autoridades y bolicheros, festejaron al poco tiempo de mi llegada una fiesta patria en la plaza de las ruinas jesuíticas, a la vista y rodeado de mil pobres diablos y criaturas ansiosas, banquete al que no asistí, pero que presencié en todos sus aspectos, en compañía de un carpintero tuerto, que una noche negra se había vaciado un ojo por estornudar con más alcohol del debido sobre un alambrado de púa, y de un cazador brasileño, una vieja y huraña bestia de monte, que después de mirar de reojo por 3 meses seguidos mi bicicleta, había concluido por murmurar: «Caballo de pau». Lo poco protocolar de mi compañía y mi habitual ropa de trabajo que no abandoné en el día patrio, esto último sobre todo, fueron sin duda las causas del recelo de que nunca se desprendió a mi respecto el juez de paz. Se había casado últimamente con Elena Pilduski, una polaquita muy joven que lo seguía desde 8 años atrás y que cosía la ropa de sus chicos con el hilo de talabartero de su marido. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche como un peón, el juez tenía buen ojo, y recelaba de todos los visitantes, a quienes miraba de un modo abierto y salvaje, no muy distinto del de sus terneras que apenas corrían más que su dueña cuando ésta, con la falda a la cintura y los muslos al aire, volaba tras ellas al alba por entre el alto espartillo empapado de agua. Otra persona había aún en la familia. Bien que no honrara a Ibiraromí con su presencia, sino de tarde en tarde, don Estanislao Pilduski, suegro de Sotelo. Era este un polaco cuya barba lacia seguía los ángulos de su flaca cara, calzado siempre de botas nuevas y vestido con un largo saco negro a modo de caftán. Sonreía sin cesar, presto a adelantarse a la opinión del más pobre ser que le hablara, constituyendo esto su característica de viejo zorro. En sus estadías entre nosotros no faltaba una sola noche al bar, con una vara siempre distinta si hacía buen tiempo y con su paraguas si llovía. Recorría las mesas de juego, deteniéndose largo rato en cada una para ser grato a todos, o se paraba ante el billar con las manos por detrás y bajo del saco, balanceándose y aprobando toda carambola pifiada o no. Le llamábamos corazón lindito, a causa de ser esta su expresión habitual para calificar la hombría de bien de un sujeto. Naturalmente, el juez de paz había merecido antes que nadie tal expresión cuando Sotelo, propietario y juez, se casó por amor a sus hijos con Elena. Pero a todos nosotros alcanzaban también las efusiones del almibarado rapaz. Tales son los personajes que intervienen en el asunto fotográfico que es el tema de este relato. Como dije al principio, la noticia del cuento del tío sufrido por el juez no había hallado entre nosotros la menor acogida. Sotelo era la desconfianza y el recelo mismos, y por más provinciano que se sintiera en el paseo de julio, ninguno de nosotros hallaba en él madera ablandándole por cuento alguno. Se ignoraba también la procedencia del chisme. Había subido seguramente desde Posadas, como la noticia de su regreso y de su enfermedad, que desgraciadamente era cierta. Yo la supe el primero de todos al volver a casa una mañana con la azada al hombro. Al cruzar el camino real al Puerto Nuevo, un muchacho detuvo en el puente el galope de su caballo blanco para contarme que el juez de paz había llegado la noche anterior en un vapor de la carrera al Iguazú y que lo habían bajado en brazos porque venía muy enfermo y que iba a avisar a su familia para que lo llevaran en un carro. «¿Pero qué tiene?», pregunté al chico. «Yo no sé», repuso el muchacho. «No puede hablar. Tiene una cosa en el resuello». Por seguro que estuviera yo de la poca voluntad de Sotelo hacia mí y de que su decantada enfermedad no era otra cosa que un vulgar acceso de asma, decidí ir a verlo. Ensillé pues mi caballo y en 10 minutos estaba allá. En el Puerto Nuevo de Ibiraromí se levanta un gran galpón nuevo que sirve de depósito de yerba y se arruina un chalet deshabitado que en un tiempo fue almacén y casa de huéspedes. Ahora está vacío, sin que se hallen las piezas muy oscuras otra cosa que alguna guarnición mohosa de coche y un aparato telefónico por el suelo. En una de estas piezas encontré a nuestro juez acostado vestido en un catre sin saco. Estaba casi sentado con la camisa abierta y el cuello postizo desprendido, aunque sujeto aún por detrás. Respiraba como respira un asmático en un violento acceso, lo que no es agradable de contemplar. Al verme agitó la cabeza en la almohada, levantó un brazo que se movió en desorden y después el otro que se llevó convulso a la boca, pero no pudo decirme nada. Fuera de sus facies, del hundimiento insondable de sus ojos y del afilamiento terroso de la nariz, algo sobre todo atrajo mi mirada. Sus manos, saliendo a medias del puño de la camisa, descarnadas y con las uñas azules. Los dedos lívidos y pegados que comenzaban a arquearse sobre la sábana. Lo miré más atentamente y vi entonces, me di clara cuenta de que el juez tenía los segundos contados, que se moría, que en ese mismo instante se estaba muriendo. Inmóvil a los pies del catre, lo vi tantear algo en la sábana como si no lo hallara, hincar despacio las uñas. Lo vi abrir la boca, mover levemente la cabeza y fijar los ojos con algún asombro en un costado del techo y detener allí la mirada hasta ahora, fija en el techo de zinc, por toda la eternidad. Muerto. En el breve tiempo de 10 minutos yo había salido, silbando de casa a consolar al pusilánime juez que hacía buches de caña entre dolor de muelas y ataque de asma, y volvía con los ojos duros por la efigie de un hombre que había esperado justo mi presencia para confiarme el espectáculo de la muerte. Yo sufro vivamente estas impresiones. Cuántas veces he podido hacerlo, he evitado mirar un cadáver. Un muerto es para mí algo distinto de un cuerpo que acaba simplemente de perder la vida. Es otra cosa, una materia horriblemente inerte, amarilla, helada, que recuerda de manera horrible a alguien que hemos conocido. Se comprenderá así mi disgusto ante el brutal y gratuito cuadro con que me había honrado el desconfiado juez. Quedé el resto de la mañana en casa, oyendo el ir y venir de los caballos al galope, y muy tarde ya, cerca del mediodía, vi pasar en un carro de playa tirado a gran trote por 3 mulas a Elena y su padre que iban de pie saltando prendidos a la baranda. Ignoro aún por qué la polaquita no acudió más pronto a ver a su difunto marido. Tal vez su padre dispuso así las cosas para hacerlas en forma, viaje de ida con la viuda en el carro y regreso en el mismo con el muerto bailoteando en el fondo. Se gastaba así menos. Esto lo vi bien cuando la vuelta, corazón lindito, hizo parar el carro para bajar en casa y hablarme moviendo los brazos. ¡Ah, señor, qué cosa! Nunca tuvimos en Misiones un juez como él. Y era bueno, sí, lindito corazón tenía. Y le han robado todo. Aquí en el puerto no tiene plata, no tiene nada. Ante sus ojeadas, evitando mirarme en los ojos, comprendí la terrible preocupación del polaco que desechaba como nosotros el cuento de la estafa en Buenos Aires para creer que en el puerto mismo, antes o después de muerto, su yerno había sido robado. «¡Ah, señor!», cabeceaba. «Llevaba 500 pesos. ¿Y qué gastó? Nada, señor. Él tenía un corazón lindito y trae 20 pesos. ¿Cómo puede ser eso?». Y tornaba a llevar la mirada a mis botas para no subirla hasta los bolsillos del pantalón donde podía estar el dinero de su yerno. Le hice ver a mi modo la imposibilidad de que yo fuera ladrón por simple falta de tiempo, y la vieja garduña se fue hablando consigo mismo. Todo el resto de esta historia es una pesadilla de 10 horas. El entierro debía efectuarse esa misma tarde al caer el sol. Poco antes vino a casa la chica mayor de Elena a rogarme de parte de su madre que fuera a sacar un retrato al juez. Yo no lograba apartar de mis ojos al individuo dejando caer la mandíbula y fijando a perpetuidad la mirada en un costado del techo para que yo no tuviera dudas de que no podía moverse más porque estaba muerto. Y he aquí que debía verlo de nuevo, reconsiderarlo, enfocarlo y revelarlo en mi cámara oscura. Pero ¿cómo privar a Elena del retrato de su marido, el único que tendría de él? Cargué la máquina con 2 placas y me encaminé a la casa mortuoria. Mi carpintero tuerto había construido un cajón todo en ángulos rectos y dentro estaba metido el juez, sin que sobrara un centímetro en la cabeza ni en los pies, las manos verdes cruzadas a la fuerza sobre el pecho. Hubo que sacar el ataúd de la pieza muy oscura del juzgado y montarlo casi vertical en el corredor lleno de gente mientras 2 peones lo sostenían de la cabecera. De modo que bajo el velo negro tuve que empapar mis nervios sobreexcitados en aquella boca entreabierta, más negra hacia el fondo más que la muerte misma. En los ojos de vidrio opaco bajo las pestañas como glutinosas e hinchadas, en toda la crispación de aquella brutal caricatura de hombre. La tarde caía ya y se clavó a prisa el cajón, pero no sin que antes viéramos venir a Elena trayendo a la fuerza a sus hijos para que besaran a su padre. El chico menor se resistía con tremendos alaridos, llevado a la rastra por el suelo. La chica besó a su padre, aunque sostenida y empujada de la espalda, pero con un horror tal ante aquella horrible cosa en que querían ver a su padre que a estas horas, si aún vive, debe recordarlo con igual horror. Yo no pensaba ir al cementerio y lo hice por Elena. La pobre muchacha seguía inmediatamente al carrito de bueyes entre sus hijos, arrastrando de una mano a su chico que gritó en todo el camino y cargando en el otro a su infante de 8 meses. Como el trayecto era largo y los bueyes trotaban casi, cambió varias veces de brazo rendido con el mismo presuroso valor. Detrás, Corazón Lindito recorría el séquito lloriqueando con cada uno por el robo cometido. Se bajó el cajón en la tumba recién abierta y poblada de gruesas hormigas que trepaban por las paredes. Los vecinos contribuyeron al paleo de los enterradores con un puñado de tierra húmeda, no faltando quien pusiera en manos de la huérfana una caritativa mota de tierra. Pero Elena, que amacaba desgreñada a su infante, corrió desesperada a evitarlo. «No, Elenita, no, no eches tierra sobre tu padre». La fúnebre ceremonia concluyó, pero no para mí. Dejaba pasar las horas sin decidirme a entrar en el cuarto oscuro. Lo hice por fin, tal vez a medianoche. No había nada de extraordinario para una situación normal de nervios en calma. Solamente que yo debía revivir al individuo ya enterrado que veía en todas partes. Debía encerrarme con él, solo los dos en una apretadísima niebla. Lo sentí surgir poco a poco ante mis ojos y entreabrir la negra boca bajo mis dedos mojados. Tuve que balancearlo en la cubeta para que despertara debajo tierra y se grabara ante mí en la otra placa sensible de mi horror. Concluí, sin embargo. Al salir afuera, la noche libre me dio la impresión de un amanecer cargado de motivos de vida y de esperanzas que había olvidado. A dos pasos de mí, los bananos cargados de flores dejaban caer sobre la tierra las gotas de sus grandes hojas pesadas de humedad. Más lejos, tras el puente, la mandioca ardida se erguía por fin eréctil, perlada de rocío. Más allá aún, por el valle que descendía hasta el río, una vaga niebla envolvía la plantación de yerba, se alzaba sobre el bosque y se confundía allá abajo con los espesos vapores que ascendían del Paraná tibio. Todo esto me era bien conocido porque era mi vida real. Y caminando de un lado a otro, esperé tranquilo el día para recomenzarla. Bueno, muy bien. Todo muerto pertenece a otra cosa, ¿no? Jesús dijo, dejad que los muertos se ocupen de los muertos. Palabras sensatas. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, como dicen los españoles. Y la vida continúa. Y sigamos adelante, viendo las buenas cosas que todavía nos quedan por vivir. Gracias por escuchar a Horacio Quiroga, ustedes. En sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de Buenos Aires. Chao, hasta mañana.